Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Estamos arrancando el año con programas en vivo de nueva cuenta, cosa que nos entusiasma. Así que esperemos que ustedes también estén del otro lado escuchándonos. El equipo que hace posible este programa les saluda con mucho gusto. Nuestro productor es Sebastián Cecillón. En el control operativo está José Luis Vázquez. En redes sociales, Fátima Briceño. Y aquí, en estos micrófonos, Verónica López García. Extendemos, como siempre, un gran saludo a las regiones que también se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Igual para quienes nos siguen vía internet en el www.radio.udg.mx. Tenga presente las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Esta mañana arrancamos el 2023 con entusiasmo, con energía. Vamos a platicar de danza, de artes vivas. Vamos a tener aquí en cabina a los coreógrafos y bailarines Pablo Jasso y Leonardo Blanco, que son parte de la compañía DOCA, una de las agrupaciones, ensambles que se han mantenido vigentes y propositivos en la escena jalisciense, en el ámbito de la danza contemporánea. Pues ellos nos van a platicar del Nido, un espacio que tienen para entrenamiento. Así que quédese con nosotros. Nuestra colaboradora, Mónica del Arenal, nos trae una entrega sobre el intercambio justamente a nivel patrimonial que se dio con el Galeón de Manila. Así que quédese para conocer información de verdad interesante, valiosa. La artista plástica Susana Casillas estará con nosotros también para compartirnos un poco de su trayectoria, que a pesar de su juventud, pues ha destacado. Impronta Casa Editora es uno de los espacios que se ha vuelto un punto de referencia en Guadalajara, no solo en este ámbito, el editorial, sino también que se ha extendido a distintas disciplinas culturales. Vamos a platicar con quien está al frente, el editor Carlos Armenta, que ya está por acá con nosotros, sobre este proyecto que, para fortuna de todos, se mantiene muy vigente aquí. Viajeros Interestelares, Panorámica de la Literatura de Ciencia Ficción, es un taller que nos ofrece Vanessa García Leiva, una estudiosa de la literatura y particularmente de este género, el de la ciencia ficción, y también temas de fantasía, así como de terror. Así que vamos a tener la oportunidad de platicar con ella sobre esta propuesta que nos invita a acercarnos a este universo tan interesante, tan provocador, que es el de la ciencia ficción en la literatura. Y en la música, pues vamos a programar algunas piezas de una banda favorita, León Benavente, una banda española. Y abrimos con Di No a la Nostalgia. Arrancamos el ánimo, el año, y lo vamos a hacer diciendo no a la nostalgia con León Benavente. Pues ellos fueron León Benavente, Dino a la Nostalgia. Continuamos completamente en vivo y con mucho gusto recibo a Carlos Armenta. Él es editor y está al frente de Casa Impronta Editora. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, pero muy bien aquí con un poquito de frío, pero todo muy bien.
Sí, ¿verdad? Este año parece que el invierno nos está cumpliendo.
Al fin, ¿no?
Al fin.
Que en Guadalajara luego no podemos sacar el abrigo.
No. Ahora sí, este año, este invierno ya nos ha hecho desempolvar los suéteres y los abriguitos. Oye, pues platícanos, arrancan un año después también de una jornada de trabajo muy interesante para Impronta, y no me refiero solo, digamos, a lo que pasa ahí, sino en general. Creo que están cada vez más visibles las actividades y los colectivos, las agrupaciones dedicadas a la industria del libro aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado. Platícanos un poco de cómo ves tú este panorama, el ambiente y los circuitos.
Bien, la verdad es que creo que sí, justamente hemos estado más activos los editores de la ciudad, en conjunto con las librerías que han ido, que forman este pequeñito circuito de librerías independientes, y creo que hay un mayor diálogo entre nosotros, creo que hay más actividades, creo que hay más oferta. Años complicados, tanto por la inflación como por el tema de la crisis de papel, pero creo que en lo que respecta a actividades, en lo que respecta a lo que estamos trabajando cada editorial y también en conjunto, creo que ha sido un buen año, ¿no? Porque justamente eso, hay mayor actividad, y eso creo que es muy notorio en redes y en las audiencias también, en los lectores, que se acercan mucho más a los proyectos locales, a los proyectos independientes, y eso, bueno, pues a nosotros nos pone muy contentos.
Claro, y uno de los aspectos que está justamente marcando también el ritmo cultural de la ciudad es la presencia de espacios independientes dedicados a la cultura, y el gran reto para todos ellos es la permanencia. Si bien es muy difícil arrancar un proyecto de esta naturaleza, todavía lo es más mantenerlo, ¿no? Mantenerlo abierto. ¿Cómo ha sido para Impronta Casa Editora, y qué tan importante justamente ha sido para ustedes diversificar sus ofertas, sus actividades?
Sí, yo creo que eso ha sido el punto clave. Empezamos nosotros en 2014 y no fue, yo creo, hasta 2019, 2020, que pudimos encontrar ahí más o menos un punto de equilibrio entre lo que teníamos que estar gastando, ¿no? Para el mantenimiento de la casa, para nuestras propias nóminas y honorarios. Entonces eso era bastante complicado, y luego ya después se fue estabilizando. Ha sido clave eso, la diversificación, tener la librería, tener el programa de actividades, tener una cafetería con una oferta ahí gastronómica modesta, pero rica, y, o sea, digamos, invitar a que la audiencia, los lectores que van, pues se queden un ratito más, se sienten a platicar, a tomarse una cervecita, propiamente como un espacio cultural. Y además en la segunda planta hay un espacio de una sala de exhibición. Entonces, a partir de ir como abarcando mucho, haciéndole ahí a todo, es que hemos podido, pienso yo, colocarnos en las audiencias. Es un modelo que nosotros veíamos mucho en Latinoamérica, por ejemplo, Eterna Cadencia, en Buenos Aires, que son pequeñas casas, ¿no? Que lo que hacen es ir ofertando actividades culturales con un diálogo muy activo con la comunidad, porque si no, también lo que sucede es que terminas haciendo actividades para nadie, que también puede ser un peligro, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente, ir al ritmo de la comunidad artística, de la comunidad de las audiencias y los lectores, para que haya un diálogo entre la casa y la comunidad, pues.
Y en este sentido, Carlos, para este año, ¿qué es lo que avista Impronta Casa Editora? ¿Qué es lo que ustedes tienen planteado para el espacio y, por supuesto, para su público?
Pues mira, por parte de la librería continuamos con una selección de fondos de editoriales independientes, exclusivamente proyectos editoriales de arte, de humanidades, de literatura, ¿no? Que eso es lo que nos ha hecho más la diversificación de ese fondo en una ciudad que cuenta con grandes librerías o el acceso a compra en línea con mucha facilidad, pues es realmente lo que ha identificado al proyecto. Entonces ahí constantemente estamos esperando quien nos fanzines, libros raros, ¿no? Eso es una actividad que nunca va a acabar, pues esta búsqueda de la bibliodiversidad para poner a disposición de los lectores. El programa de eventos, la idea es que se incremente, al menos con las presentaciones de libros, que es digamos la vocación por excelencia del lugar, en diálogo con los editores, pues justamente crear un espacio que no cobre digamos el uso del espacio, pero que sí atraiga lectores para que consuman en cafetería y se vendan los libros que se presentan, ¿no? O sea, creo que eso lo hemos ido consolidando también con las redes, tener un programa de actividades fuerte, de talleres, ¿no? De constante diálogo, que sea un espacio para la comunidad. Así que si nos están escuchando, con mucha confianza pueden mandar un correo y pues ver qué se nos ocurre. Y luego digamos que está el tema de la edición, que es quizá el corazón del proyecto, el rescate de las máquinas antiguas que utilizamos. Entonces este año estamos ya por sacar una antología de Ángel Ortuño, El Palacio de las Uñas se llama, la está editando Carlos Vicente Castro. Viene acompañada de un apoyo por las coediciones de Guadalajara, Capital Mundial del Libro. Entonces, estamos ya, es tardado porque tenemos que fundir toda la tipografía y formarla sobre la mesa, lejos de la pantalla, y continuar, digamos, con el catálogo. Hemos visto, por ahí hay un libro de Gabriel Wolfson, escritor poblano, algunas reediciones que vamos a hacer ahora, ya no en tipo móvil, pero que digamos las librerías nos han ido pidiendo, que sería interesante buscar un esquema de reedición. Creo que eso será muy importante, una especie de colección de bolsillo que hagamos entre con offset y tipos móviles y serigrafía, que es lo que más nos gusta siempre, es como ir como tocando un poquito el libro, como en el diseño y con estas cosas. Entonces sí trabajaremos como arduamente con el catálogo. No podemos hacer más que 4 libros, 5 libros al año, cuando mucho, por los métodos que utilizamos. Son muy lentos comparados pues con la impresión de grandes volúmenes, con el offset.
Uh-huh. Oye, ¿y cuándo podemos esperar esta antología de Ángel Ortuño?
Yo estoy esperando que quede ya lista para colocar en librerías, para que uno vaya campante a comprarla, a finales de febrero. Buenísimo. Finales de febrero. Ahora, si ustedes visitan el taller, lo que encontrarán es los poemas de Ángel sobre la mesa, en plomo. Así, pero ya espero que entremos a prensa lo antes posible.
Oye, pues te voy a comprometer para tenerte aquí junto con el editor,
con Carlos Vicente, sí.
Para platicar de esta edición. Que estamos seguros, en mi caso y en el de muchos otros lectores, estamos esperando, ansiosos por tener este trabajo. Y pues ahora, ¿cómo te encontramos en redes? ¿Cómo encontramos Impronta? Y también, por supuesto, ¿dónde está ubicada? Hay muchos que ya los conocen, pero también hay quienes aún no se dan una vuelta por este espacio.
Sí, la librería, que es lo más interesante en todo, ir a visitar y a echar chisme ahí entre los libros, está en Penitenciaría 414, entre La Paz y Libertad. Es muy curioso el cruce de Penitenciaría y Libertad. Estamos ahí a media cuadra, digamos muy cerca de la Estación Juárez y del Parque Rojo, en como los límites de la colonia americana. Y bueno, las redes, estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Casa Impronta, nos pueden encontrar, Impronta Casa Editora, y ahí también nos pueden seguir para que se enteren también de los talleres, las actividades, los memes que publicamos, bueno.
Oye, y esto, la oportunidad de ver algo que es hoy por hoy muy exótico, ¿no? Ver un libro, como dices, en plomo, ver la disposición de los tipos, un método que pues es extraño ya para estos tiempos, es también un atractivo. Pues invítanos a asistir, y los horarios, ¿ustedes abren?
Sí, el lunes y martes abrimos de 9 a 5, ahí sí es horario, si hay cafetería, librería, media, pero nos vamos tempranito, y de miércoles a sábado abrimos de 9 a 9, horario corrido. Si van por la mañana, de 9 a 1, de 9 a 2, pueden pasar al taller, el taller está trabajando, están las máquinas andando para que sin ningún problema ahí le echen vistazos, se tomen su selfie con el linotipo. Entonces, y también organizamos recorridos algunos sábados justamente para explicar desde el cuarto de tipo móvil que tenemos, la linotipo, la encuadernación que le hacemos a mano, y la verdad es que se pone bastante, bastante bueno el recorrido.
Supongo que en redes es posible saber qué sábado hay recorridos y ver los horarios e inscribirse, ¿no?
Sí, hay que estar pendiente de las redes. Normalmente procuramos que sea dos sábados al mes, enero, bueno, todavía estamos ahí calentando motores, pero procuramos que sea dos sábados al mes, y ahí está en redes toda la información. Y bueno, también se puede inscribir al boletín de noticias que tenemos, donde vamos una vez al mes, vamos contando qué libros nos llegan, vamos contando qué actividades tenemos y vamos contando el tema de los recorridos y toda la difusión sobre los oficios del libro y las artes gráficas, que nos interesa mucho.
Pues todo el éxito en este 2023 para Casa Impronta Editora, y estaremos muy al pendiente de su oferta cultural y de sus próximos títulos.
Oh, pues muchas gracias, y gracias como siempre por la invitación. Nosotros venimos muy, muy contentos siempre.
Muchas gracias por tu presencia, Carlos Armenta, editor y quien está al frente de este interesante proyecto. Nosotros vamos con Mónica del Arenal en su síndrome patrimonial.
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
El mantón de Manila, la prenda más española de origen asiático. La prenda a la que nos referimos forma parte de la colección permanente del Museo Franz Mayer en la Ciudad de México. Se trata de una pieza cuadrangular de seda teñida, tejida y bordada a mano con hilos de seda multicolores y largos flecos a su alrededor. Debido a su complejidad, se sabe que estas prendas se confeccionaban en colaboración, pues el bordado se hacía en una etapa y la flecadura en otra. La manera de portarlo es doblándolo diagonalmente y colocándolo sobre los hombros, a manera de chal, para cubrir el torso. Los bordados de este mantón son finas figuras con motivos orientales, donde el bordado principal representa a una familia en una terraza en una pagoda. Dos personajes aproximándose, un hombre por un camino de baldosas y una mujer cruzando por un puente, todos vestidos con delicados kimonos. Múltiples motivos florales de distintas variedades y dimensiones llenan la composición central, acompañados de aves y mariposas, especies entre las que destaca la presencia de un pavo real. Una cenefa bordada alrededor representa escenas cotidianas con chinos transportados en rickshaws, embarcaciones, caminando o cabalgando, todos en posiciones que denotan movimiento. El mantón de Manila es una de las tantas obras orientalistas elaboradas por artesanos chinos que fueron muy valoradas en la Nueva España y en España en el siglo XVI. Estas piezas se denominaron obras chinescas o chinoiserie, que podemos apreciar en diversas artes aplicadas como el mobiliario o la alfarería, además de los textiles. Se ha descubierto que los bordados de los originales mantones de Manila contienen narrativas sobre hechos históricos o ficciones mitológicas, así como cuentos populares orientales. Según la información provista por el Museo Franz Mayer, la confección de estas prendas surgió en el año 600 durante la dinastía Tang, y la pieza de su colección perteneció a la dinastía Qing. Como muchos atuendos, esta prenda da cuenta de la interacción económica y cultural del mundo hispano y el desarrollo de rutas comerciales entre Asia, América y España. Inicialmente, quienes consumieron los mantones fueron mujeres de la Nueva España, y al incrementarse su demanda, la manufactura cantonesa aumentó su producción. ¿Cómo llegó esta pieza a América y Europa? ¿Y por qué, si era confeccionada en China, hace alusión a Manila? Aunque los mantones viajaban desde Manila hasta Acapulco por vía marítima, en realidad eran confeccionadas en Cantón, China, donde la mayor producción de seda tenía lugar en ese momento. En el siglo XVI, España buscaba una ruta comercial directa al continente asiático, sin pasar por el territorio portugués ni turco otomano. Así, el rey Felipe II tomó control de las islas Filipinas, y aun cuando ahí no se producían las codiciadas especias, como la pimienta, la canela o el clavo, su estratégica ubicación constituyó la puerta de acceso a China y al resto del Lejano Oriente. El viaje de América a Filipinas ya se había experimentado desde el primer tercio del siglo XVI, pero tomó varias décadas descubrir cómo regresar, es decir, encontrar la ruta segura del tornaviaje. En 1565, el fraile y navegante Andrés de Urdaneta descubrió la ruta desde Asia hasta Nueva España, pasando por Japón y bordeando las costas de la Alta California para desembarcar en Acapulco. En 1571, con la fundación de Manila como capital de Filipinas, dio inicio el comercio transpacífico, y en 1573 comenzó a operarse la ruta del Galeón de Manila, la embarcación que hacía dos viajes al año entre el puerto oriental y Acapulco. Lo que en realidad catalizó la ruta comercial fue el comercio de la plata, a partir de que la dinastía Ming llevó a cabo una reforma en la que se sustituyeron los tributos en especie por el preciado metal. Por otra parte, la presencia de los Angleyes, comerciantes chinos avecindados en Manila, tuvieron un rol importantísimo en el comercio entre los dos continentes. Prendas de seda como los mantones, piedras preciosas, marfil, lacas, biombos, abanicos y porcelana fueron productos asiáticos que se intercambiaron por lingotes y monedas de plata procedentes de las minas de Nueva España, como Zacatecas, y de las minas de Potosí, en el Alto Perú. El margen de ganancia por los intercambios de bienes iba del 100 al 300%, y de esta manera, el Galeón de Manila, también conocido como Galeón de Acapulco o Nao de China, fue la embarcación que permitió integrar el primer gran intercambio comercial a nivel mundial, por lo que algunos consideran este fenómeno como la primera globalización, que operó hasta 1815, de Cantón a Manila, de Manila a Acapulco, y de ahí un viaje por tierra hasta Ciudad de México y otro al puerto de Veracruz, de Veracruz a Sevilla y luego a Cádiz. Este fue el periplo transpacífico y transatlántico que hizo que el mantón de Manila llegara a Andalucía y que con el tiempo se convirtiera en la más española de las prendas, usada durante siglos tanto por la más alta aristocracia como por las andaluzas más gitanas. Para Polifónica, Mónica del Arenal.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos en Polifónica, estamos en vivo. Agradecemos la colaboración a Mónica del Arenal, le hacemos llegar un abrazo. Esperemos también toda la buena aventura para este año que arranca para ella y su familia. Y tenemos aquí en cabina la presencia de los bailarines y coreógrafos. Pablo Jasso, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Vero, muy bien, buenos días.
Y Leonardo Blanco, buen día, bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación.
Pues ellos son parte de la compañía DOCA, una compañía dedicada a la danza, ya con 15 años de historia, de trayectoria, una de las presencias pues más estables, ¿no?, en nuestras carteleras, cosa que es de verdad difícil, así que en principio los felicito por este recorrido histórico, esta vigencia. Y bueno, ellos nos van a platicar del Nido, un espacio que han mantenido abierto para el entrenamiento, la formación de bailarines, de coreógrafos. Sí. Pues platíquenos el origen de este proyecto, Pablo.
Pues mira, pues como dices, DOCA ya este año cumple 15 años. Y hace, que fue en el 2020, la pandemia, pues nos vimos en crisis, como todo el mundo, y ni decir del arte, ¿no? Todo el mundo así viendo qué hacer. Entonces, abrimos por fin ya todo el mundo, pues hemos dado clases, los integrantes de DOCA, pero no era como bajo la firma de DOCA, ¿no? Entonces decidimos crear este espacio de creación y de entrenamiento a partir de DOCA, que lo nombramos El Nido, y ya este junio cumplí 3 años, y justo está enfocado a personas que se dedican a la danza y personas que no se dedican a la danza. O sea, el espacio es para personas de 15 años en adelante, pero nos enorgullece decir que tenemos personas de 40, 50, 60 años que nunca han bailado en su vida y que la están pasando genial. Entonces, es un espacio como muy, muy abierto, muy seguro. Pues no sé, siento que la gente como que se encuentra ahí su raíz en el nido, porque justo tratamos de no presionarlos desde el sentido de unas reglas como ya muy ortodoxas, sino que sea a partir de formas un poco más libres, donde ellos puedan experimentar también lo que necesitan o lo que están buscando en la danza.
Pues, en principio, ¿en dónde está ubicado, Leonardo? ¿Dónde está el nido?
Claro, el nido está ubicado en la Colonia Moderna, específicamente en la calle Francia, número 1438. Sí, en unas referencias mejores, atrás de Televisa.
Eso, eso. Oigan, y ahí dicen, bueno, por un lado, si tienen y se dedican a bailarines profesionales, ¿no? Y por otro lado también se abre. ¿Cómo se maneja esta convocatoria y a qué actividades es posible, de acuerdo a nuestra pues necesidad y nuestra formación, acercarnos?
Yo creo que es importante mencionar sobre el nido, que es un entrenamiento abierto. Es decir, bien lo decía Pablo, claro que son clases y sesiones para profesionales, por supuesto. O sea, es decir, están hechas desde los profesionales, entonces cualquier profesional, de hecho nos ha llegado gente egresada, recién egresada, o que están estudiando, o gente ya profesional, que llegan a entrenar al nido. ¿Por qué? Porque la calidad de las sesiones y de las clases que damos, pues, son de calidad, vaya. Okay. Pero es importante mencionar que, o más bien abonar a lo que dijo Pablo, que estas sesiones y estas clases y este entrenamiento están hechas y están pensadas para todos y para todas. Es decir, para todo tipo de cuerpos, para todo tipo de mentalidades, para todo tipo de edades. ¿Te da 15 para arriba?
De 15 para arriba.
Entonces, creo que es importante mencionarlo porque justo decía Pablo algo que a nosotros nos es importante siempre, es tener un espacio seguro. Es decir, también es importante, eso sí para mí, mencionar que muchos de los espacios en los que estamos hablando artísticamente y no artísticamente son espacios a veces un poco ortodoxos que a veces llegan a ser, a veces, solo violentos. Y nosotros intentamos y nosotras intentamos también tener un espacio muy seguro en donde te sientas segura, donde te sientas a gusto y donde, por supuesto, te sientas feliz. Y algo importante, digo, sobre este mismo tema, es que siento que está muy padre y está muy chido que también gente de 50 años, 60 años conviva con gente de 15 años, con 20 años, o gente profesional, preprofesional, y gente que apenas te está empezando, empiezan a convivir. Entonces, me parece que en lugar de antes que existía como esta pirámide de lo profesional y tú que apenas vas empezando, aquí creo que se desvanece y empezamos a ver esta horizontalidad que tanto hablamos a veces en la comunidad.
Y bueno, la actividad física es fundamental. Hoy que arrancamos el año, muchos de nosotros tenemos esa propuesta de activación. No solo, digamos, pensar en la danza, sino pensar en aprender algo nuevo, ¿no? En que eso, sin duda, fortalece el espíritu y nos pone, como dices, de mejor humor, nos acerca a la felicidad, el convivir y conocer otras personas, tener la posibilidad de establecer vínculos intergeneracionales, ¿no? Eso también nos hace crecer a todos como individuos. Y bueno, aquí está una oportunidad. Cuando pensamos en entrenamiento de danza, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué géneros, qué tipo de danza, clásica, contemporánea, jazz? ¿Dónde se inscribe este trabajo?
Pues nosotros somos especializados en la danza contemporánea. Entonces, todas las clases, aparte de eso está padre porque siempre trabajamos en lugares como muy de muchas disciplinas y exigimos, no, conte, solo conte. Entonces, todas las clases son de danza contemporánea. También tenemos de técnicas de la improvisación, que es como una rama también de la danza contemporánea e experimental. Y tenemos una de acondicionamiento contemporáneo, que justo es una clase, pues muy, es como nuestra clase fitness. Que pueden tomar ahí y que van a ejercitarse, van a agarrar fuerza, elasticidad, resistencia, pero va enfocada para que la gente que toma esta clase de acondicionamiento contemporáneo sea más fácil tomar después una clase de contemporáneo básico. Perfecto. Pero sí, justo es para que se activen, para que cumplan sus metas de este año. Pero también luego nos llega gente como un poco insegura, de que, ay, es que me trataban mal en tal lugar, ay, es que estoy muy inseguro, muy insegura en esto. Y nos gusta como trabajar en la seguridad de las personas, en la autoestima de las personas, y que no valen por su nivel en danza, no las hace mejores o peores personas, sino por su empeño, ¿no? Y por su constancia.
Perfecto. Pues, Leonardo, invítanos a acercarnos al nido, donde los contactamos, donde sabemos los horarios, los costos.
Claro, miren, les invitamos a que nos busquen en dos plataformas. Una en Facebook, otra en Instagram. Nos pueden mandar un mensaje y nos pueden encontrar como DOCA Danza Contemporánea. D-O-C-A Danza Contemporánea. En el Instagram y en Facebook, nos pueden mandar un mensaje, nos preguntan lo que ustedes necesiten, costos, horarios, y cualquier cosa, nosotros y nosotras vamos a lanzarles toda la información, es totalmente abierto a cualquier persona, y pues les lanzamos la invitación, y uh-huh. Creo que Pablo tiene algo muy importante
pues,
que mencionar.
El WhatsApp nada más, ¿lo puedo mencionar?
Claro.
El WhatsApp es 3318-953902. Y queríamos regalar unas promociones, Vero.
Ah, buenísimo,
pueda.
Claro.
¿Sí se puede?
Sí,
pues
sí,
para
sí.
Tus radioescuchas, quienes nos escriban por Instagram o por Facebook, como dice Leo, o por WhatsApp, y nos mencionen que nos escucharon aquí en Polifónica, vamos a regalar 50% de descuento.
Perfecto.
Para tres personas en la inscripción.
Perfecto.
Entonces, nada más mencionando el programa.
Muy bien, pues ahí tienen, hay que entrar ahí a las páginas, tanto en Instagram como de Facebook de DOCA Danza, para que hagan válida este descuento. Uh-huh. Todo el éxito, muchas gracias, Pablo Jasso y Leonardo Blanco, coreógrafos y bailarines de DOCA Danza.
Gracias,
Verónica. Buen día.
Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Paso la tarde a solas, hago cortinas de humo. Pienso que viejo es el mundo, pienso que el mundo está viejo. Salgo a la calle gritando, salgo y no sé cuándo vuelvo. Me siento como Fred Astaire clavando el talón sobre el cemento. Soy una piedra que flota, soy una piedra que flota. Soy como la piedra que flota, como el silencio entre notas. Y veo este pelo tan blanco.
Continuamos en Polifónica en vivo, estamos escuchando a León Benavente y recibo con mucho gusto a la artista plástica, Susana Casillas. Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Vero, por la invitación. Muy bien, ¿y tú?
Bien, contenta de tenerte acá con nosotros. Pues déjenme contarles, Susana es una artista visual, artista plástica, que ya tiene una trayectoria y reconocimientos diversos aquí y fuera del país, entre otros, y recientemente, bueno, pues obtuvo el premio de la Bienal de Italia en el 2021, en noviembre, con más de 250 artistas seleccionados, y bueno, más recientemente, en el pasado septiembre, obtuvo el House of Oxford, un premio por desempeño como artista independiente y artista plástico. Bueno, pues platícanos, Susana, ¿cómo te inicias justo en la carrera artística?
Bueno, yo soy autodidacta, uh-huh. Pero bueno, siempre me apasiona el arte. De hecho, desde niña, a los 4 años había una canción que se llama Mundo Salvaje de Cat Stevens, que me hacía llorar, me hacía mucho llorar cuando estaba muy niña y no entendía por qué. Entonces agarré el cassette de mi papá y dibujé lo que me hacía sentir y ahí por primera vez conecté con mis emociones. Y realmente el arte yo lo tomaba antes como un hobby, por supuesto, cuando estaba más chava. Y era un medio de desahogo para mí, la verdad. O sea, a mí el arte realmente te puedo decir que me salvó la vida. Fue una fuente de desahogo pues, desde muy chiquita. Fue algo que me liberó mucho de muchas cosas que yo tenía internas y lo que estaba viviendo en la vida, ¿no? Pero bueno, en algún momento de mi vida decidí que quería dedicarme a esto y le aposté al arte y pues bueno, aquí estamos, ¿no?
¿Y qué es lo que más te, te apasiona realizar o lo que más realizas? ¿Pintura, escultura?
Bueno, lo que hago casi todo el tiempo es pintura. La uh-huh. pintura es lo que me dedico más al 100%. Desde el 2020 estoy practicando con la escultura y tengo algunos proyectos más adelantito de escultura que, bueno, ya les iré contando cuando estén, ¿no? Cuando ya tenga una fecha establecida y todo. Pero también la escultura me parece algo muy interesante. Sí tomé clases de escultura, unas clases intensas, y me parece también maravilloso, me gusta mucho también.
¿Qué de todo? Nosotros por ahí estuve viendo tu página, estuve viendo tu trabajo, y hay mucho autorretrato, muchos retratos, figura humana. Platícanos un poco de el estilo, de tus intereses plásticos.
Bueno, primero que nada, quiero transmitir amor en todo sentido. Y pinto siempre rostros de mujeres porque pues estoy pintando mi sentir, mis sentimientos y el mi interno también es una mujer, ¿no? Pero bueno, lo que quiero hablar es de los cinco sentidos también, cómo salir de la Matrix, cómo despertar el despertar de la conciencia. También hablo mucho del erotismo, que la gente lo tiene muy pues castigado, ¿no? Vaya, que también el cuerpo de la mujer es bello y lo puedes tratar con elegancia y de una manera linda. A mí desde joven me gusta leer Los Poetas Malditos, no sé si los has leído, seguramente sí, y me inspira mucho eso, ¿no? O sea, los poemas tan crudos que ellos tienen y me parece una manera bella también de transmitirlo en el arte, en la pintura.
Hoy por hoy, ¿qué te ocupa, Susana? ¿Estás preparando alguna exposición o estás trabajando, produciendo? ¿Qué tipo de obras? Platícanos.
Bueno, sí, estoy trabajando para una exposición en Toronto, una exposición en París también a principios de abril. Tengo expos fuera, espero tener una exposición aquí en Guadalajara pronto. Estuve en una subasta en diciembre y tuve exposición también en diciembre aquí en Jalisco, pero voy a armar una exposición individual padre aquí en Guadalajara, espero este año. Y pues nada.
¿Y te vas a Toronto?
Sí, voy a Toronto uh-huh. y voy a París. Son las que tengo más cerquita ahorita, ¿no? Uh-huh. Y nada, también tengo algunas en Colombia, en Italia y en Madrid. Uh-huh.
¿Qué presentarás? ¿La más próxima es la de Toronto?
Sí, voy a presentar una colección de 10 piezas y pues bueno, hablan de justamente de eso del erotismo y también de la Matrix. Es una mezcla.
Oye, ¿cómo te podemos encontrar la gente, para todos los que nos están escuchando y quieren acercarse a tu trabajo? ¿Cómo te encuentran en redes? Compártenos, por favor, para que ellos se acerquen a tu obra.
Bueno, me pueden encontrar como mi nombre es Susana Casillas o @susartoficial en Instagram con doble F, Susana Casillas en Facebook y www.susanacasillas.com.
Oye, y bueno, pues ¿cómo has recibido estos reconocimientos en el extranjero? Y en ese sentido, ¿cómo ves también tu trabajo posicionado fuera del país?
Bueno, la verdad para mí, mi sueño siempre fue viajar con mi obra, la verdad, viajar con mi obra y que la gente se conectara con ella. La verdad es que lo recibí pues con mucha nostalgia, pues que valoren tu trabajo fuera de tu país también está muy padre. El de House of Oxford, justamente de la Academia de Oxford, pues fue por ser empresaria, o sea, empresaria, que soy artista independiente, tengo una carrera de 7 años pues independiente, no he tenido en sí un manager uh-huh. que maneje mi carrera, ni personas que apuesten y me paguen mis viáticos, o sea, la verdad es que es duro a veces porque quieres estar en todos lados, no he podido estar en todos lados, pero en los que he estado, pues estoy muy orgullosa de estar, de recibir estos premios y que valoren tu esfuerzo, no más que nada lo que uno ve, nada más tú ves que es tu esfuerzo a diario y que te lo premien, que te lo reconozcan, es muy lindo y el que gané en Dubái también en noviembre es justamente lo mismo como empresaria, independiente y como artista también, pues, pero van más a la onda empresarial. Y también el que me dio mucho mucha felicidad fue recibir el claustro honoris causa en Ciudad de México. Tengo un doctorado. También ese fue, pues, muy padre porque soy la única persona que ha ganado, bueno, que no ha ganado, que le han dado, otorgado el doctorado con, tenía en ese entonces 28 años de edad y siempre de 35 para arriba, ¿no? Entonces fui la primera que recibí el doctorado a mi edad. Me lo dijeron muy claro ahí.
¿Quién te lo otorgó?
Se llama Gina Palacios.
¿Pero la institución?
Sí, la institución, exactamente, en la UNAM.
Ah, ¿en la UNAM?
Sí, en la UNAM. Entonces, pues nada, eso también la verdad fue del que te lo den en tu país, que te reconozcan y que te digan, de aquí para adelante tienes como un poquito de más responsabilidad porque estás representando a nuestro país, pues se siente padre, ¿no? Tener ese reto también y hacerlo con el corazón, más que nada.
Bueno, pues hay que estar muy pendientes de las actividades de Susana Casillas y esperemos muy pronto, como señalas, pues tener una exposición aquí, que tengas una oportunidad de mostrar tu trabajo en nuestra ciudad y pues sobre todo de tener la posibilidad de intercambiar opiniones sobre tu trabajo en vivo, in situ, y no solamente que tu trabajo salga, ¿no?
Sí, creo que ya es momento de hacer algo aquí, una exposición individual, me gustaría mucho, porque también mi obra ha cambiado pues bastante, ¿no? Las pinceladas, toda la técnica, le he trabajado muchísimo para que sea cada día mejor y sí tengo muchas ganas de mostrarla acá.
Pues estaremos muy pendientes de tu trayectoria, Susana Casillas. Ya saben, así con su nombre la pueden seguir en las distintas redes sociales, en Instagram, para que se acerquen a su trabajo. Todo el éxito, que tengas buen año y esperemos pronto tenerte acá de nueva cuenta en estos micrófonos para que nos invites a tu exhibición.
Ay, un placer, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Todo el éxito. Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en vivo y nos enlazamos ahora con Vanessa García Leiva para conversar sobre Viajeros Interestelares, una panorámica de la literatura de ciencia ficción. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás, Vanessa?
Hola, Vero, muy buen día, gracias por el espacio para platicar de este curso que voy a tener próximamente.
Pues los lunes de enero y los dos primeros lunes de febrero vamos a poder conocer más sobre esta ciencia ficción literaria. ¿Quiénes son esos viajeros interestelares, Vanessa?
Bueno, vamos a estar revisando durante 5 sesiones algunos de los temas pues más, digamos, básicos o principales de la literatura de ciencia ficción. Vamos a estar revisando los orígenes, lo que yo llamo la prehistoria de la ciencia ficción, porque aunque parece ser que es un género como muy actual, porque bueno, en las últimas décadas hemos visto muchas películas en torno a este género, pero pues en realidad es un género que tiene ya siglos, ¿no? Entonces, pues voy a hacer este recorrido desde esa prehistoria, ¿no? Que viene desde los siglos 18, incluso hasta 17. Y pues vamos a estar dando saltos y vamos a estar revisando pues algunos autores muy muy conocidos y otros no tanto. Vamos a estar revisando a Ray Bradbury y a Isaac Asimov, que son, bueno, autores ya clásicos, a Julio Verne, a Edgar Allan Poe, que aunque todos lo tenemos como muy ubicado dentro del terror, Edgar Allan Poe también tiene algunos relatos que pudieran inscribirse en la literatura fantascientífica. Y pues vamos a estar viendo también autores menos conocidos que pues son a lo mejor los autores que escriben en español, porque luego también tenemos pues la idea de que la ciencia ficción solamente se escribe en inglés o en otros idiomas, ¿no? Pero tenemos autores muy buenos, tanto en Latinoamérica como en España, que bueno, valdría la pena estar revisando, ¿no? Entonces digo, a grosso modo, eso vamos a estar viendo, ¿no?
Oye, es en línea el curso, tengo entendido. Platícanos dónde buscamos información, cómo te contactamos, Vanessa, para conocer los horarios, la estrategia para cursar este seminario.
Mira, es a distancia, empezamos el día 16, va a ser una sesión semanal durante los 5 lunes, ¿no? Como bien decías, enero y febrero. Dura una hora y media la sesión, más o menos, a veces nos llevamos un poquito más de tiempo, pero bueno, toda la información está en mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Vanessa García Leiva, o también pues me pueden mandar un correo si quieren más información a literatura.jalisco@gmail.com.
Pues ahí está. Para todos los lectores que sabemos forman esta audiencia de Polifónica, aquí está una invitación muy interesante, imperdible, 5 lunes para viajar interestelarmente de la mano de Vanessa García Leiva y, por supuesto, de los autores que nos propone. Pues que te vaya muy, muy bien y muchísimas gracias por esta invitación, Vanessa.
Gracias a ti, Vero, y bueno, pues buenos días a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara.
Un abrazo para ti. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana estamos de vuelta aquí con un programa especial, con una invitada muy especial. Así que no se pierdan Polifónica. Nosotros nos despedimos. Soy Verónica López García y le deseo un estupendo jueves.
Ese otro día, aquel viaje tan largo, tan largo, el limpia parabrisas que no daba abasto, sonando el lado oscuro de la luna, respira, habla de tiempo. Me acuerdo bien de aquella carretera, tenían algo de rítmico las líneas sobre el asfalto. Para no dormir, canciones para no dormir, canciones para no
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.